Bien, vamos a continuar, diríamos, para cerrar el seminario. Y bueno, Gerardo y yo tenemos el gusto de, diríamos, cerrar este seminario con la conferencia del profesor José Manuel Nieto Soria, que yo, para acortar un poco, no os haré, diríamos, un currículum del profesor Soria, porque todas estas hojas son parte, diríamos, de todo lo que ha trabajado José Manuel Nieto Soria. Entonces, me parece que la mayoría de los que estáis aquí, de las que estáis aquí, lo conocéis perfectamente. Es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y yo solo citaré algunas de las últimas cosas que a mí me constan que están en prensa o que han salido hace poquito. Si me equivoco, José Manuel, tú me corriges. Bueno, está aquí, diríamos, porque Gerardo y yo pensamos que era una de las personas que tenía que hablar de temas, diríamos, vinculados a la paz como el consenso, porque ha escrito, diríamos, muchísimo desde hace tiempo y también en los últimos 2-3 años. Entonces, por eso, diríamos, está aquí. Yo os citaré, por ejemplo, del profesor Nieto Soria, el libro que dirigió en 2006, La monarquía como conflicto en la corona de Castilla, siglos XIII al XVI, por ejemplo, es un ejemplo. Otro, también en el que colaboraron diferentes autores, en francés, Le coup d'état à la fin du Moyen-Âge, aux fondements du pouvoir politique en Europa Occidental, que es un coloquio de la Casa de Velázquez, si no recuerdo mal, de 2005. O su trabajo sobre, que bueno, al menos a mí me gusta mucho, la ideología y representación del poder regio en Castilla a finales del siglo XV, está publicado en Estudios de Historia de España, o de la España a la España política como transición del medioevo a la modernidad, o el libro también Medioevo constitucional, historia y mito político en los orígenes de la España contemporánea, para que veáis que un medievalista puede llegar hasta la actualidad, o su trabajo sobre la Orden de Alcántara en la Gran Crónica de España del maestre hospitalario Juan Fernández de Heredia, un análisis de la segunda partida en los debates políticos de la Castilla del siglo XV, y dos cosas que a mí me constan en prensa y que es posible que ya alguna haya salido sobre el tema que nos ocupa hoy, que es el consenso como representación en la monarquía de la Castilla Trastámara, contextos y prácticas, que tenía que salir en Edad Media, ya ha salido, ¿verdad? Y el otro, el consenso en el pensamiento político del político castellano del siglo XV, en Potestas, que no sé si ha salido
apenas un mes.
Vale, o sea que dos trabajos más, o sea, simplemente era una ilustración de, bueno, de lo mucho, diríamos, una pequeña pincelada de lo mucho que ha trabajado y publicado el profesor Nieto Soria, que le agradecemos muchísimo que esté aquí y le doy la palabra. Gracias.
Muchas gracias. Pues por mi parte, en primer lugar, manifestar mi agradecimiento por haber pensado en mi persona para abordar el tema que se me ha propuesto y también pedir disculpas porque probablemente mi voz no es la más adecuada, con lo cual tengo la sensación de que no estoy ni con voz ni con persona adecuada para el caso, en cuanto que llegué ayer de un viaje un poco complicado. El resultado del cual es eso, que ahora no tengo voz y que, como ocurre frecuentemente con los viajes en avión, ha llegado el cuerpo pero no acaba de llegar el alma, con lo cual tampoco acabo de tener una sensación de ubicuidad adecuada. Bien, el tema que voy a abordar efectivamente afecta a cuestiones que me han interesado de una manera más o menos reciente, como consecuencia, por un lado, de algunos encargos, pero también como consecuencia de lo que creo que ha sido un interés historiográfico que se ha hecho cada vez más potente en estos últimos años. Me refiero al problema en concreto del consenso, del consejo, de las iniciativas de acuerdo en el contexto de la Castilla bajo medieval en concreto. Digo que ha tenido un interés creciente en los últimos años en cuanto que tradicionalmente ha sido un rasgo especialmente característico de la historia política en la Castilla de los siglos, sobre todo, XIV y XV, el hablar en clave de conflicto. Sobre todo era en el conflicto en donde se focalizaba toda la cuestión. De alguna manera había una identificación muy directa entre época bajo medieval y en relaciones de conflicto en la esfera de lo político. En cambio, a lo largo, tal como decía, de los últimos años, sobre todo yo diría que del último lustro, ha sido un asunto recurrente el prestar especial atención a la presencia de continuas iniciativas de búsquedas de negociación, de búsquedas de acuerdos y, en definitiva, de conformación de consensos como una realidad en cierta medida subterránea que formaba parte de otra forma de conflicto, en cuanto que también eran cuestiones que se relacionaban directamente con esas dinámicas conflictivas. Desde esa perspectiva, en lo que afectaba en concreto a la monarquía precisamente se convertía en gran medida en un eje de referencia con relación a todas esas prácticas de negociación, hasta tal extremo que en cierta medida se ha percibido la propia monarquía no como una realidad autónoma y como una especie de deus ex machina, sino más bien como el resultado de esas relaciones de consenso y de acuerdo, de tal manera que parecía que la monarquía era el resultado posible que permitía esas relaciones de negociación, de pacto y de acuerdo. Si nos atenemos a lo que sería la teoría política actual, se habla en términos de consenso para referirse a la existencia de un acuerdo entre los miembros de una unidad social o política respecto a principios, valores, normas o bien con respecto a objetivos de la comunidad y a los medios adecuados para alcanzarlos. Bien, si nos atenemos a este concepto, lo cierto es que sería muy difícilmente rastreable la presencia de algo que pudiera identificarse con tal concepto de consenso. Sería una forma de consenso que probablemente nada más lo podríamos encontrar en el marco de sociedades contemporáneas y de perfil claramente democrático. Sin embargo, si nos atenemos a la búsqueda de formas de consenso desde la perspectiva de casuísticas más inmediatas, más coyunturales, en definitiva, la necesidad de acordar con relación a problemas planteados en la realidad política concreta, desde ese punto de vista es evidente que podemos aplicar tal concepto de consenso a cualquier época histórica y, por tanto, también a la época bajo medieval, por supuesto. Desde otra perspectiva, lo que también parece claro es que cualquier aproximación hacia la idea de consenso y a su planteamiento concreto en el desarrollo de casuísticas políticas determinadas siempre nos sitúa ante las relaciones de conflicto. En definitiva, el consenso, la negociación y el acuerdo como la otra cara del conflicto. Una cara, desde luego, de carácter sumamente diverso, que me llevará luego a retomar esta consideración ya en el contexto de mis conclusiones. Digo de carácter diverso porque el consenso puede ser una vía de solución para el conflicto que se desarrolla. El consenso y el acuerdo puede ser el origen mismo del conflicto y el consenso y el acuerdo también puede ser muchas veces una cierta forma de propaganda, de apariencia, con respecto a la cual se trata de reconducir el conflicto en función de esa apariencia de negociación ni de acuerdo que, insisto, es más propaganda que realidad política tangible. Bien, si nos atenemos a cuestiones de índole terminológica, podríamos observar que el término consenso sencillamente está ausente del vocabulario político bajomedieval, en el caso en concreto de la lengua castellana. Aparece, ciertamente, está presente la palabra consensus. En consensus sí lo podremos encontrar, siempre bajo su fórmula latina, nunca bajo la fórmula castellana, y siempre para referirse no a algo de índole política, sino para referirse a algo de índole eclesiástica. El consensus en la documentación medieval siempre está referido al acuerdo que se produce en el marco de asambleas eclesiásticas y no va más allá de ese término. Lo que sí nos podemos encontrar ciertamente es con lo que podríamos considerar como alternativas terminológicas, y en ese sentido son términos especialmente recurrentes que nos sitúan ante unas equivalencias a la propia idea de consenso, tales como consentimiento, concertar, concordar, acordar, serían las expresiones que en concreto en el caso del castellano serían las más recurrentemente utilizadas como equivalentes a la idea de consenso. Desde un punto de vista de lo que podríamos considerar como el contexto del debate intelectual, cabe observar cómo desde sobre todo principios del siglo XIV se va produciendo toda una serie de contextos intelectuales que resultan particularmente favorables a la hora de impulsar actitudes particularmente proclives a crear consensos y a generar actitudes favorables a la negociación y al acuerdo. La crisis conciliar, la presencia de las denominadas teorías conciliaristas, todo ello, por tanto, como realidades particularmente rastreables a lo largo del siglo XIV, hace que veamos de una manera recurrente a toda una serie de autores que focalizan su atención desde el punto de vista de lo que consideran que deben ser los ideales políticos en cada momento en la generación de una actitud de acuerdo compartido, de negociación como objetivo principal y, en definitiva, la consecución de una relación de concordia y de consenso como contexto ideal para favorecer el bienestar político. Son muchos los autores que podríamos aludir y que en definitiva representan ese tipo de intereses, pero sin duda alguna, sobre todo quizá sea Nicolás de Cusa el que alcanza lo que podríamos considerar como un análisis más totalizador, globalizante y acaso más influyente desde el punto de vista del conjunto del contexto occidental con relación a tal cuestión. Baste para ello atender, supongo que tienen una serie de textos que envié para su distribución, baste atender, por ejemplo, a lo que se señala en el texto primero, en su obra principal de Concordantia Católica, que precisamente se escribe en una búsqueda de generar posiciones de acuerdo y de consenso para cerrar definitivamente el conflicto del cisma de Occidente. Y así dice: todo régimen presupone el consenso de los súbditos y no puede ser introducido de otra manera, porque eso significaría contradecir el derecho natural que exige el consenso. Así, por tanto, vincula el derecho natural y consenso, en definitiva, la exigencia del consenso como algo que forma parte de la propia esencialidad de las formas de vivir en sociedad. El impulso que experimenta la revisión de los textos aristotélicos, fundamentalmente de los tres textos aristotélicos más decididamente influyentes en el desarrollo de la historia del Occidente bajo medieval, es decir, la ética, la política y la económica, a partir de las traducciones que impulsara Leonardo Bruni en el cambio entre el siglo XIV y el siglo XV, va a generar una, digamos, situación especialmente favorable a todo lo que sea la búsqueda del acuerdo político y de la consecución del consenso como forma de ideal político particularmente favorable para el desarrollo de las sociedades. En tal sentido, cabe observar cómo una buena parte de los textos políticamente más innovadores del siglo XV en realidad se van a basar precisamente en esta revisión de las traducciones de Aristóteles, en donde se va a poner mucho más el énfasis, por contra de lo que se había dado en el siglo XIII, en los aspectos de, del mensaje aristotélico como algo que propiciaba las relaciones de acuerdo y de participación política frente a ese mensaje del siglo XIII, en donde se ponía más el acento en la necesidad de una autoridad en función de la interpretación del concepto romanista de cosa pública y, por tanto, como algo que favorecía más las fórmulas de absorción del poder por la instancia monárquica frente a esta otra interpretación que apunta más a lo que sería la participación política del conjunto de la comunidad. Sin embargo, más allá de lo que sería este contexto que acabo de señalar, incluso también en el marco de lo que fueron los atisbos de una cierta forma de reivindicación de consenso en el caso del monarquismo castellano tradicional, también vemos cómo tal concepto político está presente. Y desde ese punto de vista podemos ver como, por ejemplo, un autor que podríamos considerarlo perfectamente inmerso en ese tradicionalismo monarquista también reivindica la práctica del acuerdo y de la concordia como algo necesario en el desarrollo de la vida política. Así, Álvar García de Santa María, ya en las primeras décadas del siglo XV, dice, por ejemplo, texto segundo, en grave cosa es traer muchos entendimientos a una opinión, aunque sean de una voluntad, es mucho más grave cuando son de contrarias y diversas voluntades, y que no tienen a un fin. Por ende, el mejor remedio de que en esto tal por la mayor parte se usa es trabajar por sacar las cosas de muchos entendimientos y voluntades, y traerlas a los menos que ser pueda. Los que a buen fin lo hacen buscan los menos y más sanos, los que a otros buscan otro. Porque en estos debates no solamente había muchos y diversos entendimientos más contrarios, que principalmente dos partes contrarias, una de los que estaban con el rey y otra de los que estaban en Valladolid, si bien se escudriñara en cada una de estas partes, se fallaron contrarias voluntades. Por ende, es de creer que esta consideración o vieron los que trataron que estos fechos se dejasen en pequeño número de personas. Es decir, en definitiva, en un contexto de fuerte conflictividad política, al final lo que se busca es conseguir unos representantes que consigan, mediante esta intervención de un pequeño número de personas, establecer un acuerdo con relación a una situación política que se manifestaba como claramente complicada y de evidente confrontación. Del mismo modo, en este contexto también de lo que podríamos entender como monarquismo castellano tradicional, nos encontramos con otro autor, Alfonso de la Torre, a mediados del siglo XV, que en su visión deleitable, también, tal como se refleja en el texto 3, está perfectamente en la línea de lo que podríamos considerar como esa reivindicación de la vinculación entre consenso y derecho natural y, por tanto, de ubicación del consenso y del acuerdo en lo que podríamos considerar como el centro y pilar fundamental de la sociedad política. Así, por ejemplo, se nos manifiesta en el siguiente sentido. En la segunda cosa que entre ellos establecieron los sabios fueron las leyes, que vieron que razonable era, allende del derecho natural, que era común a todos los animales, haber entre los hombres derecho que se llamase derecho de las gentes, en el cual casi todas las gentes concordasen, y los más de aquellos en el cual se contuviesen las divisiones de las heredades, la seguridad de posesión de las cosas propias, fábricas y murallas, de edificios, de armas defensivas y ofensivas, batallas, captividades, servitudes, juramentos, paces, treguas, casamientos y otras semblantes cosas. En esta consideración los truso el discernir de las cosas. Es decir, por tanto, Alfonso de la Torre lo que está viniendo a decir es que toda sociedad debe tener unos acuerdos con relación a toda una serie de cosas que se consideran absolutamente fundamentales en la convivencia cotidiana y que son todas esas que relaciona. Aquí ya se estaría de alguna manera anunciando ese concepto de consenso en un sentido contemporáneo que señalaba antes como aquellos elementos con respecto a los cuales se establece una convención general de toda la sociedad para considerar qué es lo que debe permitir la convivencia cotidiana en unos términos de relación pacífica. Si seguimos con otros autores que forman parte de este concepto de monarquismo tradicional en el ámbito castellano, vemos cómo se produce de nuevo algunas recurrencias más con relación a lo que es la reivindicación de la concordia y el acuerdo en las relaciones políticas. Y en ese sentido puede ser particularmente relevante el caso de Rodrigo Sánchez de Arévalo, que hacia los años 50 del siglo XV, sobre todo a través de la suma de la política, pues reivindica también estas mismas referencias. Le señala así, tal como se puede leer en el texto cuarto, pues todo buen político debe concordar a los ciudadanos y a los poderosos y escordantes, de guisa que todos sean conformes al bien común, tomando ejemplo en el cuerpo humano, en el que son diversos miembros, bueno, etcétera. Continúa hablando con relación a esta imagen tradicional del cuerpo humano como forma de representación de la sociedad política, para terminar diciendo, por tanto, débese ayudar porque el bien común se aumente por su concordia y unidad. En definitiva, la concordia como instrumento esencial en el objetivo del buen político, casi una especie de sustitución del bien común por otro concepto que sitúa como realidad superior, que es la consecución de la concordia como forma de cohesión del cuerpo político. Del mismo modo, tal como se lee en el texto 5, cuando afirma, de lo cual resulta que al oficio de todo buen político pertenece trabajar con prudencia y arte a ejemplo del buen músico, por manera que de todos los miembros de la ciudad, aunque parezcan diversos en opiniones, faga una concordia y unidad y dulce consonancia de paz con sagacidad y prudencia musical. Hay que tener en cuenta que este asunto de la concordia y la consecución de la paz en el marco de la sociedad política le llega a obsesionar hasta tal extremo a Rodrigo Sánchez de Arévalo, insisto, particular defensor de lo que podríamos entender como un modelo de monarquía autoritaria y especial defensor también de un concepto de reivindicación de la teocracia por parte de los papas, a los cuales sirvió de una manera particularmente intensa, que va a dedicar precisamente uno de sus tratados más interesantes al tema de la paz en el más amplio sentido del término. Esta obra titulada Exhortación de la Paz, que lo que hace es sobre todo recoger toda una extensa colección de textos grecolatinos, aunque luego dedique especial atención sobre todo a los mensajes de San Agustín, para ofrecer precisamente a Juan II, en un contexto de conflictividad política, toda una serie de lecciones morales que a lo que apuntan sobre todo es a cómo muchas veces conviene renunciar a ciertas pretensiones máximas con tal de generar un ambiente de concordia y de paz. Es el mensaje de esa obra que, tal como digo, dirige precisamente a Juan II para que tome posición política concreta en tal sentido en los conflictos que se estaban produciendo ya al final de su reinado. Bien, todo este contexto intelectual al que acabo de aludir se hace todavía aún más intenso, a la vez que se complica un poco en sus planteamientos fundamentales, cuando nos situamos ya en el proceso de recepción del humanismo en el mundo castellano de mediados del XV y de la segunda mitad de ese mismo siglo, lo que se ha dado en llamar el humanismo cívico y que en definitiva sitúa el centro de su atención en la participación política. Así, a través de toda una serie de autores, que en el caso de Castilla, sobre todo, serían Alonso de Madrigal, Pedro Martínez de Osma, Diego Ramírez de Villaescusa o Fernando de Roa, lo que se hace es situar precisamente el centro de la actividad política en la participación de todo el conjunto de la comunidad, para que estos alcancen acuerdos que permitan una situación de paz continuada en la vida política. Así, por ejemplo, podemos ver cómo Alonso de Madrigal, tal como se nos ofrece en el texto sexto, reivindica con particular fuerza ese concepto que he subrayado y puesto en negrita, comuni deliberatione firmata, como lo que podríamos considerar el instrumento central de la vida política a partir de un ideal de participación colectiva de todos sus miembros. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de autores que, si bien todo esto lo plantean en un ámbito fundamentalmente académico, llegan muy lejos en sus aportaciones y, sobre todo, en las soluciones concretas que tratan de ofrecer a la vida política de su tiempo. Pensemos, por ejemplo, que Fernando de Roa escribe lo que se conoce como una repetitio, es decir, como, digamos, un manual universitario dedicado sobre todo a comentar la política de Aristóteles, y en donde acaba proponiendo como solución fundamental y particularmente innovadora para la vida política de su tiempo el que el rey, en cuanto que considera que la monarquía es el mejor de los regímenes políticos posibles, pero que el rey lo sea por elección, reivindica una monarquía electiva, y una monarquía electiva en donde además el conjunto de la población tendrá derecho al voto siempre y cuando sepan leer y escribir, y no podrán votar precisamente aquellos que tengan privilegio. No podrán votar los eclesiásticos porque tienen privilegio privativo, y no podrán votar los nobles porque también tienen privilegio y por tanto se entiende que tienen ya intereses, digamos, torticeros. El resto de la población, siempre y cuando sepa leer y escribir, podrá votar y por tanto elegir a su rey. Es lo que el principal estudioso de este autor, Castillo Vegas, ha denominado como la democracia de las clases medias, como el modelo político que reivindica a partir del comentario que realiza de Aristóteles. Y todo ello a partir del establecimiento de un consenso colectivo mediante el cual se acuerda el que la vida política se resuelva de acuerdo a estas pautas. Finalmente, tal como se refleja, por ejemplo, en el texto 7, un autor, digamos, muy dubitativo en lo que se refiere a sus planteamientos intelectuales y políticos, como es Alonso de Palencia, en algunos momentos en que se hace eco de enfoques típicos de este humanismo cívico, cuando en su universal vocabulario define el concepto populus, lo que dice es, ven ahí la traducción tanto en latín como en castellano afirma que el populus es el pueblo juntamiento, es decir, el pueblo significa juntamiento de muchedumbre, de hombres, de consentimiento jurídico y por comunicación concorde, es decir, los términos de concordia y consentimiento como instrumentos fundamentales a la hora de definir el pueblo. Naturalmente lo está definiendo en un sentido de pueblo políticamente significativo. Bien, con todo lo que he señalado hasta aquí, hemos visto algunos problemas conceptuales, algunas cuestiones de índole terminológica y cuestiones que nos sitúan también en el marco del contexto y del debate intelectual. Vamos a ver en qué medida es rastreable las prácticas de consenso y de acuerdo en lo que ya serían los contextos y prácticas políticas concretas en el mundo castellano de la época trastámara. Aquí es donde nos situaríamos precisamente en esta línea de trabajo que indicaba al principio cuando señalaba que ha sido una tendencia de la historiografía de estos últimos años poner especialmente el acento en superar un análisis de la Castilla trastámara como un mundo de continuas tensiones, conflictos y confrontaciones políticas, para situarlo en otro nivel que forma parte de la propia relación de conflicto, que es en el nivel de las búsquedas de acuerdo, de consenso y de negociación, que, tal como digo, forma parte de tres vectores distintos: el del origen del conflicto, el de la solución del conflicto y el de la propaganda del conflicto. Bien, en el caso concreto de la Castilla trastámara hay que partir de un hecho que me parece particularmente fundamental y que no siempre se pone suficientemente de relieve. La dinastía trastámara se legitima como un régimen de consejo y, por tanto, también como un régimen de consenso. Es decir, cuando Enrique Trastámara, cuando el conde de Trastámara, antes de ser todavía Enrique II, tiene que presentarse ante los castellanos para reivindicar su figura frente a la de Pedro I, lo que va a desarrollar va a ser toda una serie de instrumentos de propaganda a través de los cuales lo que trata de poner de relieve es que Pedro I ha sido un rey tirano, ha sido un rey que ha traicionado al reino, ha sido un rey que ha abusado del poder, ha sido un rey que no escucha al reino y, en definitiva, él va a ser justamente la antítesis, o se presenta como tal, como la antítesis. Él se ofrece como un rey que va a escuchar, como un rey que va a reconciliar, como un rey que va a contar con todos para gobernar. Y, de hecho, de todo ello, lo que hace en la práctica, ya en los momentos inmediatos, ya no a su proclamación como rey, sino incluso antes, estoy hablando ya del año 1367, 2 años, por tanto, antes de la terminación de la Guerra Civil, es convocar unas cortes, las Cortes de Burgos de 1367, en donde se establece precisamente el acuerdo de nombrar un consejo en donde habrá una presencia tripartita entre clérigos, representantes de las ciudades y nobles para que con carácter permanente formen parte del Consejo del Rey. Digamos que es un símbolo de lo que quiere representar. Un régimen de consejo, un régimen de consenso, un régimen de acuerdo. Lo cierto es que este es un rasgo de tal importancia en los mismos orígenes de la dinastía Trastámara que, más allá de la casuística política que se produzca, siempre va a formar parte de la propia autorreivindicación que la monarquía haga de sí misma la alusión a este tipo de cuestiones. Así nos vamos a encontrar de entrada con lo que podríamos considerar como una de las, quizá la más compleja encrucijada para comprender lo que fue la evolución de la realeza trastámara. Una realeza trastámara que se va a proclamar como monarquía absoluta, que va a incorporar a sus fórmulas documentales esa terminología de por mi poderío real absoluto, motu propio y cierta ciencia, y que de hecho se va a reivindicar como completamente autónoma a la hora de producir leyes y a la hora de incumplir leyes ya preestablecidas y, por tanto, definir esa posición de un rey absoluto, de un rey no atado por las leyes. Y todo ello lo va a hacer compatible con esa imagen de una monarquía de consejo, una monarquía de consenso y una monarquía de acuerdo. Digamos que cuando uno se acerca al estudio de la monarquía trastámara, quizá lo que se encuentra como particularmente impactante es la presencia de esta aparente contradicción que se resuelve en tanto que va a ser una monarquía, ciertamente, que va a responder esos parámetros de monarquía absoluta, pero que, en cambio, va a aceptar el protagonismo político del Consejo, pero ciertamente de un Consejo que va a ser claramente aristocrático, que va a entrar en detrimento de lo que podríamos entender como una representación conciliaria de todo aquello que no forma parte de esa aristocracia alto nobiliaria, pero que con respecto a esos excluidos de la práctica del Consejo los va a presentar y les va a reconocer como presentes en el Consejo Político del Reino, como partícipes en las realidades políticas del reino, si bien esas realidades políticas del reino van a venir definidas por los pactos y por los acuerdos que la monarquía realice con esa instancia alto nobiliaria en detrimento de los intereses de lo que no forma parte de ese ámbito selecto de la sociedad política. Pero bueno, esto me llevaría muy lejos y seguramente sería el asunto ya no de una conferencia, sino probablemente de algo más extenso que una conferencia. Baste ahora con que nos quedemos para este punto de desarrollo con esta idea, por tanto, una monarquía trastámara que funda sus señas de identidad y de reivindicación como monarquía de consejo. Y una monarquía que ciertamente, si revisamos la cronología de la evolución de la Castilla trastámara, vemos cómo todas las crisis políticas, todas las crisis políticas fundamentales que se producen a lo largo de la historia de la Castilla Trastámara van a situar el centro de la cuestión política precisamente en resolver cómo canalizar una fórmula de acuerdo mediante la intervención de un consejo representativo que permita alcanzar un consejo resolutivo de la pendencia política en curso. Baste simplemente realizar una mínima selección de fechas que nos ubicarían justamente en los puntos fundamentales de lo que fueron los grandes momentos de crisis política a lo largo de esta monarquía trastámara. 1367-69, no repito lo que ya he dicho, es decir, la reivindicación de esa monarquía de consejo. 1385 es la institucionalización del Consejo Real en el contexto de la crisis política entre Castilla y Navarra, entre Castilla y Portugal, y a raíz del fracaso de Aljubarrota. 1390, el momento de la minoría de edad de Enrique III, en donde todo el asunto político en lo que se concentra es en la conformación de un consejo de regencia adecuadamente equilibrado entre lo que eran las principales fuerzas políticas presentes. 1406, otro nuevo consejo de regencia, con respecto al cual ciertamente ahora sí estaba todo previsto, en cuanto que Enrique III lo dejó todo previsto en caso de, tal como cabía esperar, de que tuviera una muerte prematura como consecuencia de sus recurrentes crisis de salud. En 1420, el momento ya de los momentos iniciales de la proclamación de Juan II, en donde de nuevo es la fórmula de régimen de consejo la que hay que definir en lo que se refiere a cuáles son las fuerzas presentes y cuál sea el papel de resolución que tengan en el conflicto en esos momentos de iniciación del reinado. 1426-27, momento de la crisis del primer gobierno de don Álvaro de Luna, y donde de nuevo es la cuestión de cómo definimos el consejo que va a gobernar el reino, y entonces ahí se llega a un acuerdo mediante el cual se establece un consejo formado ni más ni menos que por 65 nobles para que estos sean los que, digamos, fiscalicen la acción del rey. 1439-40, con el seguro de Tordesillas, que supone el reunir también una amplísima representación nobiliaria para establecer un nuevo acuerdo de gobierno. 1453, la ejecución de don Álvaro de Luna, en donde se establece de nuevo un consejo especial para desarrollar el gobierno de la monarquía, o en el contexto de la guerra civil de Enrique IV, en donde se nos muestra muy bien ese triple significado del consenso como, digamos, compleja realidad política, en cuanto que la guerra civil comienza por la reivindicación de un determinado modelo de consejo que dé lugar a determinados acuerdos de consenso. Durante todo el conjunto de la guerra civil, lo que se está luchando es por demostrar que, mientras Enrique IV se reivindique a sí mismo como el defensor de un modelo de consenso, los partidarios del príncipe don Alfonso están reivindicando como los creadores de otro modelo de consenso, y finalmente el final de la propia guerra, en donde se llega a un acuerdo engañoso, en donde por un lado el rey establece un modelo de consenso con los procuradores de las ciudades, simultáneamente, prácticamente en los mismos días, está llegando a otro modelo de consenso radicalmente antitético con los representantes del poder alto nobiliario. Así, por tanto, el consenso de nuevo como ese centro de resolución política, aunque muchas veces bajo términos de engaño, de manipulación o, en definitiva, si se quiere entender así, de propaganda. Bien, más allá de este panorama cronológico que acabo de señalar, también podemos observar cómo hay determinados contextos políticos que, y prácticas políticas, de hecho, que resultan particularmente afines a que el consenso se ponga de una manera especialmente pública y tangible y, por tanto, se haga particularmente visible para el historiador en función de distintas fuentes. Haré una mínima y rápida valoración de cada uno de esos contextos característicos. En primer lugar, el contexto del cambio dinástico. Ya lo señalaba antes, pero podría ir un poco más allá, más lejos en este sentido. De nuevo, retrayéndome al momento originario de la dinastía Trastámara y el momento, en definitiva, de la lucha por el trono, aquí vemos cómo, tal como decía García Gallo, por primera vez en la historia castellana, un rey es proclamado por la voluntad del reino y no por sucesión. ¿A qué se está refiriendo García Gallo? Pues que toda la propaganda en torno a Enrique II se va a reivindicar en función de que se ha producido, en primer lugar, lo que se denomina un juicio oculto de Dios que ha favorecido el que Enrique II por fin resuelva los problemas de un reino sometido al tirano. En segundo lugar, que Enrique II ha sido proclamado por el pueblo. Esto es algo que se insiste de una manera machacona por parte tanto del principal propagandista del régimen Trastámara, me refiero al canciller Pero López de Ayala a través de su cronística, como en general del conjunto de la documentación y de las actas de cortes de la época. Es decir, el señalar que Enrique II ha sido en realidad llamado por el pueblo para superar la tiranía de Pedro I, que además ha sido respaldado por el conjunto del reino y para ello, sobre todo, se reivindica la referencia a esas Cortes de Burgos de 1367, en que ha sido proclamado, en que ha sido aclamado y en donde se ha establecido un consejo que se pretende representativo del conjunto del reino. Y además, todo ello se formaliza a partir de una reivindicación de la tradición historiográfica, diciéndose que por fin Enrique II ha restablecido las pautas de gobierno político de la España visigoda, de la época visigoda, en donde los reyes eran proclamados por el pueblo. Entonces él se presenta como un rey proclamado por el pueblo de acuerdo con la tradición y con la legitimidad histórica que viene de la época visigoda y que, tal como manifiesta en algún momento, algunos reyes han puesto en uso en alguna ocasión, para dar a entender que es una tradición que no se agotó con los visigodos, sino que también con posterioridad en algunos momentos fue reactualizada. Un segundo contexto de práctica política en donde el uso del consenso resulta particularmente relevante es aquel que se refiere en concreto a los acuerdos de gobernación, fundamentalmente en tres contextos: minorías reales, formalización de los consejos de regencia y los cambios de privanza. Son, en realidad, los tres contextos políticamente más críticos, de mayor tensión, de mayor inestabilidad y, sobre todo, de mayor preocupación con respecto al futuro político del reino que se produzcan a lo largo de toda la época Trastámara. Y en cada uno de esos tres contextos políticos, siempre el asunto central que hay que resolver es: ¿qué modelo de consejo de gobierno podemos establecer? ¿Quiénes deben estar en ese consejo? ¿Cuáles son sus competencias con respecto a qué sea lo que deban concordar? Y, en definitiva, ¿cómo podemos suplir una situación de crisis de legitimidad y de debilidad monárquica mediante el recurso a la negociación, al consejo y al acuerdo? Son múltiples los ejemplos que podríamos presentar. Baste, por ejemplo, el que aparece reflejado en el texto 9, referido en concreto al año 1417, es decir, en los momentos ya de salida de la minoría de Juan II y de su inmediata proclamación, cuando se dice, refiriéndose a que los grandes del reino iban a formar un consejo de regencia, dice: se acordaron y juraron de ser todos juntos al servicio del rey. Entre las otras cosas que concertaron y juraron fue que si en cualquier forma cualquier de ellos fuese requerido por la reina o por otra cualquier persona para estar más cercano al rey,
que aquel que fuese requerido no solamente no lo aceptaría, mas luego lo revelaría y diría a los otros.
Es decir, se trata de crear un modelo de consejo en donde nadie tenga privilegio con respecto a nadie, en donde todos formen parte de él bajo unas posibilidades de influencia idénticas y donde, por tanto, no se produzcan desequilibrios de fuerza entre los distintos elementos que formaban parte de tal consejo. Una crónica particularmente atenta a estos devenires políticos, muy en particular en lo que se refiere a la formalización de pactos, la refundición del Halconero de esta época del reinado de Juan II, vemos cómo es particularmente recurrente en lo que se refiere a la terminología que utiliza con respecto a términos tales como asentar, acuerdo, común consentimiento, acordaron, concertaron, platicando, concordando. En gran medida ahí podemos ver en qué forma el propio léxico recurrente de la crónica, a la vez que nos está mostrando unas realidades políticas de continua tensión y de conflicto, estas realidades siempre se acaban reconduciendo, bien por las causas del conflicto o bien por la solución del conflicto, a este tipo de términos que señalo, en donde, por tanto, lo que se está reivindicando es el protagonismo político del acuerdo y de la negociación. Un término precisamente que se hace particularmente recurrente ya si nos situamos en la época de Enrique IV con respecto a estos contextos de crisis gubernativas es el término público consentimiento. Es muy curioso observar cómo, sobre todo tanto en la denominada crónica anónima castellana como también en determinados momentos de la crónica de Diego Enrique del Castillo, para dar legitimidad política a algo que se decide, se alude a este término, público consentimiento. Mucho cuidado, con ello no quiero decir que realmente lo que se está diciendo que se ha decidido realmente se produjera por público consentimiento, pero el cronista que alude a la cuestión política que se está tratando entiende que la forma de presentar lo que se ha decidido es aludiendo a que esa decisión se ha producido gracias a que previamente ha habido un público consentimiento. Es decir, estamos ante la constatación de que forma parte del universo conceptual y político de los que nos están contando los acontecimientos el que aludir a esa idea de público consentimiento es la mejor manera de presentar, de respaldar y de legitimar decisiones políticas concretas. Otro de los contextos de práctica política que resulta particularmente descriptivo de este ambiente de necesidad de acuerdo es aquel que se refiere a lo que en la terminología de la época se denominan como autos y seguros. Los autos, en realidad, vienen a suponer una puesta en escena teatral de un acuerdo político. Recurriendo, insisto, a esa teatralidad, es decir, dando siempre una proyección de carácter más o menos ceremonial o ritual con una fuerte presencia colectiva mediante la cual se trata de legitimar una decisión particularmente trascendente para los intereses del reino. En 1420, por ejemplo, en 1420, decía, se produce el denominado auto de Ávila, que ni más ni menos lo que trataba de conseguir era legitimar lo que había sido en cierta medida un golpe de Estado, es decir, para lo que la época podía ser un golpe de Estado. Un conjunto de nobles liderado por don Enrique de Aragón entran por la fuerza en la Cámara del Rey, secuestran al rey, digamos, justificándolo a través de la idea de que el rey estaba bajo el control de unos determinados nobles y que no podía actuar con libertad, y se lo llevan a otro lugar y a partir de ahí desarrollan todo un conjunto de escenografías que acaban concluyendo en este auto de Ávila, que lo que viene a ser es una especie de simulación de cortes. han llamado a procuradores, han desarrollado una escenografía propia de Cortes, han construido unas gradas, un espacio concreto de representación de lo que podía ser una reunión de Cortes, se lleva a cabo el pronunciamiento de un sermón, se llevan a cabo toda una serie de juramentos y de actos de compromiso, mediante lo cual, mediante todo ello, lo que se viene a legitimar es un cambio de régimen en el gobierno de la monarquía, en donde unos nobles han sido sustituidos por otros, pero todo ello mediante esta fórmula del auto. Y el auto lo que trata de mostrar, precisamente desde un punto de vista de puesta en escena, de escenificación, es que hay un acuerdo, un consenso de procuradores, de eclesiásticos y de nobles para que ahora el gobierno del reino sea de este modo y no del anterior. Y así, por ejemplo, tal como podemos ver en el texto 10, se nos dice: luego se levantaron ciertos escribanos de cámara a oír las aprobaciones para dar de ellas testimonio, y no solamente a los que se levantaron por sus autoridades para fablar en el dicho auto, más aún a todos los que más que y se acercaron, aunque no eran de ninguno de los estados del consejo, ni en oficiales del rey, ni en procuradores, demandaron que diesen su aprobación, efícese de ello un gran instrumento. Es decir, se lleva a cabo, por un lado, lo que sería la formalidad de una reunión de Cortes, realizándose los juramentos, las manifestaciones de compromiso y ratificaciones por parte de los que son los representantes de los distintos estados, tal como se dice, nobles, eclesiásticos y procuradores de ciudades. Pero es más, es que incluso dan acceso a que las gentes del pueblo allí presentes también realicen actos de compromiso para dar lugar a una máxima formalización ceremonial de lo que es una imagen de consenso y de acuerdo con respecto al cambio de gobierno que se ha producido y que en realidad no había sido otra cosa que un acto de fuerza, de apoderamiento de la persona del rey. Los denominados seguros responderían también a formas de puesta en escena de acuerdos de gobierno particularmente importantes. Son múltiples los que se suceden a lo largo de esta época, pero probablemente el que alcanza un nivel mayor es el denominado seguro de Tordesillas, que tiene lugar en el verano de 1439 en esta localidad vallisoletana, y en donde lo que se hace es que, bajo el control del principal de los nobles en esos momentos, del conde de Haro, la ciudad se cierra, Tordesillas se cierra, para que, bajo unas condiciones de máxima seguridad, de ahí esa denominación de seguro, que tiene un doble sentido: seguridad en cuanto al contexto en el que se realiza el acuerdo y seguridad desde el punto de vista de compromiso de lo que se acuerda, con respecto al cual se dan especiales seguridades entre las partes intervinientes. Se lleva a cabo todo un proceso de negociación entre toda la alta nobleza castellana para establecer unos acuerdos de gobierno que garanticen una situación de pacificación de lo que hasta ese momento era un contexto de conflicto, fundamentalmente entre diversas ligas nobiliarias, unas partidarias de la figura de don Álvaro de Luna y otras partidarias de los infantes de Aragón. Todo ello se formaliza en un documento, el del seguro de Tordesillas, en del cual, por ejemplo, extraigo esta referencia, tal como se nos describe en la crónica de don Álvaro de Luna. Después de muchos consejos pasados, muchas y diversas fablas y razonamientos habidos, finalmente la paz hubo entre ellos. Todos decían no haber visto un acto tanto de temor e un tanto solemne e tan devoto acto de paz y de concordia como entonces allí se hizo y se celebró. Lo que nos está describiendo, por tanto, es cómo a lo largo de semanas se ha llevado a cabo todo este proceso de negociación para generar finalmente ese seguro por el que se establezca el acuerdo de gobernación que se aplicará seguidamente. Una de las manifestaciones más recurrentes de las prácticas de acuerdo y de consenso político en la Castilla Trastámara, sobre todo a partir de las, digamos, de la penúltima década del siglo XIV y que se va intensificando a lo largo de todo el siglo XV, es la que se produce a través de la celebración de confederaciones, de pactos de amistad, o como se decía en la terminología de la época, acuerdos de amistanza, o de hermandades, hermandades que ya ciertamente tenían una tradición histórica muy anterior, pero que ahora se formalizan de una manera aún más rotunda. Es decir, aquí ante lo que estamos es ante la conformación de acuerdos, generalmente acuerdos horizontales, social y políticamente horizontales, acuerdos entre ciudades, en el caso de las hermandades, acuerdos entre nobles, en el caso de estos pactos de amistanza y de confederaciones, mediante los cuales se trata de establecer una alianza de participación en el desarrollo de los conflictos políticos a partir del establecimiento de unos puntos de acuerdo y de consenso. Y, por tanto, aquí estaríamos, tal como algunos autores han reivindicado, ante una cierta formalización de formas de partidos, de ligas, de alianzas, mediante las cuales se vertebra la participación política en contextos de conflicto. Desde este punto de vista, se desarrolla por parte, sobre todo, de la cronística de la época, un particular interés a la hora de mostrar la tradición de este tipo de prácticas, y así se construyen verdaderas mitologías del pacto de alianza y de acuerdo. Así se habla, por ejemplo, de este mito, de lo que se denomina el mito de la puerca, con relación al establecimiento de acuerdos de alianza. Se dice así en el texto 12 que les remitía: así se ha desmembrada e despedazada la persona que esta paz quebrantase, como desmembrada e despedazada aquesta puerca, siendo de este rito de donde vendría la palabra confederación, pues tal como concluye el cronista, procedería de aquesta palabra, aquí remito específicamente a lo que dice el cronista, procedería de aquesta palabra foedus, que quiere tanto decir como fediondo, por cuanto parecía una cosa como de fedor e asquerosa matarse la puerca y descuartizarse y desmembrarse y despedazarse, por tal manera para se afirmar y se jurar la reconciliación y la amistad entre los unos y los otros. Es decir, se establece la idea de que había una práctica entre los romanos mediante la cual, cuando se llegaba a un acuerdo de alianza o de federación, y de ahí, según el cronista, vendría la palabra federación, se mataba una puerca para recordar a todos los que formaban parte del pacto que, en caso de romper ese pacto, esa ruptura del pacto sería algo tan hediondo como la puerca muerta. Entonces, aquí se establece, por tanto, un mito, pero un mito con lo cual lo que se busca precisamente es dar fuerza al acuerdo, es decir, transmitir a todos los participantes en él lo inaceptable de que ese acuerdo sea roto por las partes intervinientes. Es, en definitiva, un símbolo de la importancia que se va concediendo a los acuerdos como instrumentos inquebrantables de participación en la vida política. Por cierto, debo decir que la realidad política contradecía todo esto desde el punto de vista de que ante lo que estamos es ante una sucesión precisamente de rupturas de los acuerdos, en donde muy poco tiempo bastaba para demostrar hasta qué punto ese acuerdo había sido rápidamente roto y, por tanto, hasta qué punto, si se me permite el símil, la hediondez de la vida política castellana, de acuerdo con el símil que aquí se utilizaba, en donde la estabilidad de los acuerdos verdaderamente era poco menos que casi ninguna, pero lo cual no impedía para que el acuerdo fuera continuamente el objetivo de la práctica política. Los juramentos de entronización venían a establecer otro contexto de práctica política en donde el centro de la práctica ceremonial de acceso del rey al trono era precisamente un juramento de entronización. Un juramento de entronización en donde ciertamente lo que sí vamos observando es que frente a la paulatina reducción de lo que es el compromiso del rey con respecto al reino a la hora de establecer un consenso de gobierno, cada vez se hace más hincapié en el otro sentido del juramento, es decir, el juramento de los representantes del reino ante el rey para comprometerse a lo que son relaciones de fidelidad y de lealtad con respecto al nuevo monarca. En cualquier caso, podríamos decir que la centralidad ceremonial del acceso a la entronización se realiza precisamente en este punto, el de la escenificación del juramento del acuerdo entre las partes. Las Cortes vendrían a representar, por lo menos en lo que podríamos considerar como la teoría política del momento, como el punto central de representación de las relaciones de acuerdo y de consenso entre la monarquía. Sin embargo, aquí nos encontramos con una nueva encrucijada contradictoria. Por un lado, unas Cortes que se reivindican como poseedoras de capacidad legisladora, cuando en realidad la realidad política concreta y tangible es que nos encontramos ante un rey que se proclama ya como monarca absoluto, como capacitado, por tanto, para producir leyes sin contar con las Cortes, y es más, un rey que se reconoce como desatado con respecto al cumplimiento legislativo y por tanto no obligado con respecto a la observancia de leyes preexistentes. En definitiva, el recorrido a través de las Cortes de la época trastámara nos llevan desde una época de gran actividad, de gran protagonismo de estas Cortes a lo largo de lo que fueron sobre todo los tres primeros reinados, Enrique II, Juan I y Enrique III, a una deriva de estas Cortes en donde esa seducción por las posibilidades gubernativas del poderío real absoluto hacen que estas Cortes se vayan desdibujando en lo que viene a ser su capacidad legislativa. Y en ese sentido es curioso observar cómo, mientras que la realidad política va afirmando esta tendencia evolutiva que acabo de señalar, es decir, una monarquía de perfil absolutista, lo que es la textualidad de las apariencias en cuanto a los mensajes que se emiten por parte de las Cortes cada vez más nos remiten a la idea de una relación con el rey de pacto y contrato firme, cuando lo que estamos viendo es que sencillamente lo que se acuerda en Cortes ya para nada vincula al monarca. Es más, cuando lo que estamos viendo muchas veces es que el rey está acordando con las Cortes una determinada forma y acuerdo político, mientras que por fuera de esas Cortes está acordando otra cosa completamente antitética, fundamentalmente con unos nobles que ya en escasa medida acuden a esas Cortes, y por tanto una clara contradicción entre lo que es un marco de decisión política, el que se produce en la relación monarquía-ciudades, frente a otro marco de decisión política, el que se produce en la relación entre monarquía y alta nobleza. Una alta nobleza, esta sí, copartícipe en la gestión de ese poderío real absoluto, que no significa poder exclusivo del monarca, sino que significa poder fuera de norma del monarca, pero resultante del pacto con una alta nobleza y, por tanto, con un modelo de monarquía absoluto de perfil, de monarquía absoluta de perfil aristocrático. Así nos encontramos, por ejemplo, tal como se refleja en el texto 13, cómo se puede leer lo siguiente: «E otro sí, que el dicho señor rey haya de confiar e confíe de los dichos marqués e obispo e don Pedro de Velasco, juntamente con los dichos maestre e arzobispo e conde, e de los que de ellos quisieran ser
con su alteza presentes en su corte, estando a la gobernación de sus reinos, en donde otras personas algunas, sin voluntad y consentimiento de ellos, todos seis, y de los que ellos quisieren ser presentes con el dicho señor rey en su corte, como dicho es, en on de los unos sin los otros. Bueno, este texto a lo que se está refiriendo es a que el rey, Enrique IV, en esos momentos, en 1469, se está comprometiendo para gobernar únicamente a partir del consenso, de los acuerdos de acuerdo y de consenso que establezca con seis miembros de su alta nobleza y del alto clero. Justamente esa misma semana que lleva a cabo este acuerdo, se ha comprometido con las Cortes reunidas en Ocaña para no hacer nada que no esté concorde con lo que los procuradores de las ciudades le digan. Es decir, está estableciendo simultáneamente dos acuerdos, dos consensos radicalmente contradictorios y compatibles entre sí. Finalmente, un último escenario, si lo queremos llamar así, privilegiado, de aplicación del consenso y que formó parte de una manera muy significativa de las dinámicas políticas de la Castilla Trastámara, es el que se produce con relación al otorgamiento de los perdones reales. Todo conflicto político que se produce a lo largo de la Castilla Trastámara tiene su punto de cierre en la concesión de un perdón real. En cierta medida, ello contribuye a explicar el por qué también podían ser tan recurrentes estos conflictos políticos, en donde aquellos que muchas veces se rebelaban contra el rey desde una posición de gran influencia política, encontraban que al final del conflicto todo les era perdonado, de tal manera que cabía la posibilidad de volver a reaccionar en cuanto que parecía que formaba parte de la mecánica política de la época el que al final los que se situaban en esa posición de carácter alto nobiliario, al final siempre todo les era perdonado y por tanto casi nada perdía en el envite. Siempre se perdía algo si se situaba uno en la parte perdedora, pero desde luego las pérdidas nunca eran lo bastante decisivas como para perder definitivamente posibilidades de influencia política y social. Bueno, uno de los rasgos precisamente que trata de incorporar la monarquía trastámara en sus mismos orígenes como seña de identidad de ese régimen de consejo y de acuerdo al que aludía antes cuando me refería a Enrique de Trastámara en 1567, es que tratando de establecer una posición de antítesis con respecto a lo que había sido práctica común en tiempos de Pedro I, se establece que el perdón y la misericordia formará parte de la forma de gobierno del rey. De tal manera que la guerra civil va a terminar precisamente con la concesión de un perdón que es resultado de un acuerdo en Cortes. Así nos vamos a encontrar con que uno de los asuntos más recurrentemente tratados a lo largo de las Cortes castellanas durante esta época va a ser precisamente la necesidad de conceder perdones, la necesidad de determinar perdones o la necesidad también de que estos perdones no sean el resultado de la decisión unilateral y personal y exclusiva del monarca, sino el resultado del acuerdo entre el rey y las Cortes. Realmente vamos a acudir a ambas fórmulas, acuerdos unipersonales, decisión particular del rey y acuerdos resultantes de una negociación que se ha producido en el marco de las Cortes. Pero, en definitiva, el perdón real se acaba constituyendo en uno de los rasgos más característicos de estas dinámicas de conflicto. Bien, para ir concluyendo, a fin de no abusar de su tiempo, cabe establecer finalmente algunas conclusiones. Tal como se ha podido ver a lo largo de estas consideraciones, resulta necesario y conveniente incorporar la reflexión sobre el protagonismo de las prácticas de acuerdo, de consenso y de negociación en contextos que tradicionalmente la historiografía nos había mostrado como particularmente sintomáticos de una muy intensa realidad política caracterizada por el conflicto y la confrontación.
frente a esa imagen de una Castilla trastámara inmersa en el conflicto político, hoy día emerge con fuerza la imagen de una conflictividad política en donde tanto protagonismo como el conflicto lo tiene el consenso, el acuerdo y la negociación. Y es precisamente la valoración de este último aspecto, el del consenso y el del acuerdo, el que hace comprender el que realidades y tendencias históricas tan distintas como la expansión de un modelo de monarquía absoluta se haga compatible con una presencia de una fórmula de consejo y de representación, ciertamente con un perfil de carácter aristocrático y, por tanto, no susceptible de ser confundido con ese modelo que en el humanismo cívico se nos presentaba como un modelo de representación y de participación de una realidad sociopolítica bastante amplia y extensa. Del mismo modo, cabe observar como uno de los rasgos más característicos de la vida política es que el consenso se sitúa en una posición de privilegio con respecto a lo que es la política como representación. Es decir, el poder de la representación del poder, pues bien, si cabe hablar de esa doble realidad del hecho político, el poder que se representa y la representación que tiene por sí misma un poder, es evidente que en el contexto de la época final del medievo, el representar la fuerza, el poder del consenso y del acuerdo se constituye en un aspecto que nadie descuida a la hora de mantener incólumes e intactas sus opciones políticas. Aunque se estén tomando acciones de fuerza, aunque se estén generando efectos de sometimiento y de pretendida liquidación del enemigo político, todo hay que presentarlo no bajo una apariencia de autoridad, sino más bien bajo una apariencia de acuerdo, de interés común, de público consentimiento, tal como nos narran los cronistas de fines del medievo. Así, por tanto, ceremonial político, ritualidad, prácticas institucionales nos sitúan ante este hecho tangible. Gobernar como representación, la representación del consenso, el gobierno como consecución del poder, pero un poder que no se alcanza como resultado del aplastamiento del rival, sino como un poder que es el resultado del acuerdo y de la negociación. En definitiva, las apariencias de la política, unas apariencias de la política que, no lo olvidemos, son tan reales como las realidades tangibles y cotidianas que la política entraña. Muchas gracias por su atención.